Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Gracias, gracias por estar en sintonía con Radio Martí y escuchando específicamente Cuba en la memoria. Un programa dedicado a los presos políticos cubanos. Un programa que está orientado a decirle al pueblo de la isla, a cualquier persona que esté interesada en el pasado de Cuba, de cómo en nuestro país, desde el mismo año 59, se gestó y se desarrolló un movimiento contrario a la dictadura, al régimen totalitario castrista. Cómo hombres y mujeres se asociaron a riesgos de su vida mucho y a riesgo de su libertad una gigantesca cantidad de hombres y mujeres para defender los derechos humanos, para defender la dignidad humana. Hoy nuestro invitado es Kiko Costa. Kiko es un hombre totalmente identificado, asociado a la causa democrática cubana. Es de esos hombres que, a pesar de estar lejos de la isla, lejos de su país, sigue comprometido y sigue luchando por lo que cree, por una Cuba libre, democrática y soberana. Kiko, bienvenido. Gracias por estar acá.
Gracias a ti, Corzo.
Kiko, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra el castrismo?
Bien, hay que remontarse ya
a muchos años.
60 y no sé cuántos años de atrás. 17 años, como la mayoría de los jóvenes, al principio creíamos que
la revolución iba a ser justa.
La revolución iba a ser justa y democrática, y la juventud puso esa ilusión, pero inmediatamente a los pocos tiempos nos dimos cuenta que todo era una mentira, una falsedad.
Fue un gran engaño, un gran fraude.
Haciéndonos eco del libro de Eudioso Ravigny,
La gran estafa.
Recuerdo que un amigo me lo dio en los primeros días, me dio léelo, y cuando lo leí, lo comprobé y efectivamente tenía una similitud extraordinaria.
Bueno, es que realmente Eudoxio Ravine fue un comunista, fue dirigente del Partido Comunista de su país.
Del Perú.
Fue un hombre muy activo, muy talentoso, llegó a ocupar posiciones importantes en el comunismo internacional. Se defraudó, como le pasó a muchos otros comunistas, algunos de Cuba también. Se afirma de que Julio Antonio Mella se defraudó por completo del comunismo cuando fue a la Unión Soviética. Todo era una gigantesca mentira, tanto
también,
en Cuba
él también,
como en la Unión Soviética. Y él también
Eudoxio,
se decepcionó.
Cuando viaja a Rusia, según él cuenta en su libro, vio la miseria horrible en que vivían los rusos, las mujeres.
Una mentira,
y lo comprobó con los banquetes y la opulencia de la clase dirigente, y se dio cuenta, de ahí surge la gran estafa, ¿entiendes? Aparentemente ellos luchan por la clase obrera, por los pobres, y todo es una gran mentira.
Y a eso mismo recuerdo yo, y vamos a ir al tema de Cuba, no lo duden, pero estas cosas me parece que son importantes que las conversemos.
Extraordinariamente.
Hay un libro también muy interesante de otro comunista, este yugoslavo, Milovan Djila, que circuló en Cuba en los años 59 y 60 también, que se titulaba La Nueva Clase. ¿Lo recuerdas?
Sí, no lo he leído, pero lo he escuchado. Maravilloso,
dice. Maravilloso libro. Este hombre va describiendo cómo se instauró o cómo se instauraba en los países llamados socialistas, particularmente en la Unión Soviética, grupos de poder que estaban por encima del bien y del mal.
Correctamente. No lo he leído, pero
muy interesante. Yo lo leí hace, como tú dices, cuando Colón descubrió América,
sí,
hace muchos años.
Lo perseguían en Cuba.
Lo perseguían junto con la gran estafa que lo perseguían también.
Donde estaba ahí se lo llevaban. Había que tenerlo escondido.
Los muchos libros prohibidos.
Exactamente.
Que el régimen estableció. Kiko, entonces, ¿cómo te involucras?
Bueno, pues tan pronto comenzamos a dar cuenta, pues comienza la lucha. Yo era joven, 17 o 18 años, pero...
¿De qué parte de Cuba eres?
De Corralillo, exactamente.
Al norte de Las Villas.
Se llama Sierra Morena. Al lado de 8 kilómetros de Corralillo, pero todos nuestros amigos enseguida a incorporarse, a hacer lo que podíamos, inmediatamente ya por el año 60 se alza contra el comunismo Martí Campos, que había sido combatiente contra el gobierno de Batista en la misma zona.
José
Martí Campos, y se hace y empieza a incorporarse infinidad de campesinos. Un error que tienen las personas de hoy, que creen que eran los latifundistas, eran los campesinos humildes que le habían amenazado con quitar su pequeña finca, su sitio, como le decíamos, creando cooperativas, y ellos no querían entrar en cooperativas. Esos campesinos se iban a veces con escopeta, con lo que tenían.
Y a veces sin nada.
A veces sin nada.
Con la voluntad y el
con
coraje.
La voluntad. Yo conocí uno que tenía un revólver. Yo nunca fui, no me incorporé, pero cooperaba con ellos, con lo que podíamos.
¿Tú eras colaborador del SAO?
Colaborador desde el pueblo y haciendo lo que podíamos, recogiendo dinero, enviando lo que podíamos. Y siempre nos decían que éramos más útiles ahí que estando incorporado a una guerrilla, porque ya los cercos eran diarios, eran miles y miles contra aquellos 80, 70 hombres.
¿Y qué hacían llegar ustedes? Porque eso es un llano donde estaban alzados esa gente.
Sí, pero
no era solo, porque a veces se habla de los alzados del Escambray, pero es que hubo alzados en toda Cuba, sí, de un extremo al otro, incluido en los llanos de Matanzas, en los llanos del norte de Las Villas, en los llanos de Camagüey, en La Habana, en la provincia principal de Cuba, hubo alzados.
Estas guerrillas pudieron sobrevivir porque Cuba tenía un campesinado que hay que admirarlo, extraordinariamente bueno. Cuba tenía un campesinado, personas humildes, pobres, dueños de pequeños sitios, y estos guerrilleros llegaban ahí y ahí podían alimentarse, los ayudaban, los escondían. Ese fue el personal que pudo mantener la guerrilla. Muchos de ellos fueron fusilados, fueron asesinados, fueron llevados, se llevaron su familia
a campos de concentración.
Pero Cuba tenía, y yo cuando pienso en estos campesinos de ahora contra el comunismo, recuerdo que Antonio Maceo trajo una invasión de una punta, y fueron los campesinos cubanos los que alimentaban ese ejército.
Hay que decirlo, Kiko, me parece muy bien que enfatices eso. El proceso de confrontación contra el castrismo empezó desde los más humildes.
Desde los más humildes, ahí donde está la fuerza.
La gente con menos recursos, la gente más pobre, enfrentó el castrismo. Yo recuerdo un amigo común que jamás podré olvidar. Un hombre al que tú le rindes tributo de una manera constante, al guapo, Agapito Rivera Millán. Era tan corajudo que se le puso el guapo y se le quedó el guapo.
Sí.
Agapito Rivera Millán, en una entrevista que yo le hice hace muchos años, me dijo: Pedro, yo empecé a conspirar, yo no tenía nada, pero vi que a la gente le estaban quitando hasta la bodeguita que tenían. Entonces yo dije, bueno, esta gente, yo no tengo bodega, no tengo nada, pero tengo esperanza de tenerla.
Me mataron la esperanza.
Así que si esta gente me matan la esperanza, yo los tengo que acabar con ellos.
Tiene razón, un hombre extraordinario.
Un hombre extraordinario.
Tres años mantuvo la guerrilla.
Sí, señor.
A fuego y sangre en esos llanos, como tú dices. En llanos que eran, no había montaña, no era como el Escambray.
Fue herido varias veces en combate.
Herido varias veces. Y perdió 8 miembros de la familia, fusilaron a 2 hermanos. En aquella época el terror fue horrible porque estos muchachos campesinos que capturaban los traían para el pueblo, ahí en el parque de Corralillo. Eso lo saben todas las personas que sean un poco mayores. Ahí le hacían un juicio
y ahí mismo lo
y estaba parqueado frente al parque un carro fúnebre con los 4, 5 o 6 individuos que iban a juicio. O sea que era un juicio que ya estaba...
Es una de las cosas más tétricas del castrismo. En esos años, hay que decírselo a las nuevas generaciones, cuando una persona iba a ser fusilada, en muchas ocasiones se enteraba porque el ataúd, el féretro, estaba al lado de donde él estaba parado para ser supuestamente juzgado.
Exactamente, en el Corralillo, en el parque público, citaban, porque ellos querían sembrar el terror.
Terror. Entonces, y lo sembraron.
Citaban a todo el mundo para que presenciara el juicio, ¿entiendes? Ellos citaban a todo el mundo y después querían que las personas fueran a presenciar el fusilamiento. Ponían automóviles.
Obligaban a la
gente. Era un plan premeditado. Que una cosa nosotros tenemos, Pedro, en realidad, los cubanos no estábamos preparados para combatir esto increíblemente.
Yo creo que nadie estaba, ningún país había preparación para
enfrentar. El cubano estaba acostumbrado inclusive a pelear contra España, que España, comparado con el comunismo, no era nadie, a pesar de todos los errores que cometieron en Cuba. Pero cuando tú haces una comparación de la lucha contra España, había cierto honor, cierto respeto en el ser humano. Esto es algo que rompió todo.
Rompió todos los parámetros que teníamos nosotros, conocimientos.
Por eso, en realidad, a veces se cometieron errores. Éramos un pueblo abierto, un pueblo sincero, que expresábamos nuestros sentimientos. Con el comunismo, desgraciadamente, no puedes hacerlo.
¿Cuáles son los héroes que más recuerdas tú? ¿Conociste a Don Dique? Don Dique era de tu zona.
Personalmente no, pero sí, maravilloso. Un hombre extraordinario, un hombre que tuvo una visión. Él decía que como único se combatía el comunismo era eliminándolos. Y llevó eso hasta los últimos momentos. Él fue implacable en las zonas que él operaba.
Margarito Lanza Flores.
Margarito Lanza Flores. Porque hubieron muchos jefes guerrilleros. Él tuvo una visión extraordinaria y fíjate que a él lo capturan porque ya le dan candela al cañaveral donde está. Y él se entierra. Ya y entran después buscándolo porque tenía una información que estaba ahí. Lo capturan todo quemado y después lo fusilan a los pocos días ahí en el puente de Rodrigo. Hombre, que cuando termine esto, igual que en Corralillo, esta familia Rivera que tú mencionaste, 10 de la familia. Y en la guerrilla.
Ocho parientes cercanos de Agapito.
Y esto rompe el mito comunista. ¿Dónde están los latifundistas alzados? Decían que eran que ninguno.
Los latifundistas rápidamente abandonaron.
No, hubieron unos de ellos muy buenos, como en Sagua la Grande, hubieron hombres que después se enfrentaban en Cuba.
Muy importante,
o sea,
que digas.
Sí,
eso,
como sí. No, hay que rendirle honores. No sé si podría mencionarlo, pero...
No, puedes mencionar a quien tú quieras.
Que tuvieron varias infiltraciones en Cuba y lucharon mucho. Lógico, eran pocos...
¿Quién era? Dilo, hombre.
Deja ver si le viene.
La memoria nos traiciona.
Eran pocos el problema es que eran pocos los dueños de grandes fincas.
Sí, porque eso es una mentira también que ha generado el castrismo. Cualquiera para ellos era latifundista, se tenía un predio por pequeño que fuera.
Y dentro de esto hubieron, yo reconozco campesinos que eran prácticamente analfabetos y tuvieron una visión extraordinaria, porque cuando los intelectuales cubanos, muchos de ellos, aún se mantenían apoyando el comunismo, campesinos que no sabían leer ni escribir, que no pertenecieron a ningún gobierno, esos campesinos se dieron cuenta inmediatamente y se convirtieron en los peores enemigos del comunismo. Eso es extraordinario. Lo que pasa es que no se ha escrito la historia. Tú has escrito muchos libros, muchos escritores aquí han escrito, pero todavía...
Falta mucho por escribir, falta mucho porque la tragedia nuestra es muy intensa.
Ese escambraye...
No, y los desplazados, la gente que fueron obligados a vivir en extremos de Cuba. De eso vamos a seguir hablando, Kiko. Vamos a escuchar una breve pausa aquí en Radio Martí. Regresamos con Kiko Costa, acá, en su programa Cuba en la Memoria. Gracias.
Estás escuchando... Cuba en la Memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la Memoria.
Bien, de regreso a Cuba en la Memoria con Kiko Costa. Kiko, gracias una vez más por estar con nosotros. Kiko fue colaborador de Alzado, conoció a muchos héroes que confrontaron la tiranía castrista. Continúa aquí con...
Bueno, pues bien, ya viendo que la situación se hacía cada vez más difícil, pues optamos por abandonar el país. Y recuerdo que el pescador que me brindó la oportunidad de abandonar el país, ya fallecido aquí en Miami, me dijo: me voy y quiero llevarme a algunos de los guerrilleros que hay aquí en la zona. Quiero preferentemente llevármelo porque
¿De qué año estamos hablando, Kiko?
Del año 62.
62.
62. Sí, y entonces me comuniqué con mis amigos, Juan Bacallao, que en paz descanse, Nelson Rivera, amigos de la infancia. Busqué la forma de entrevistarme con ellos, no pude, pero le envié con un contacto, un mensaje de que había...
Tu labor en la resistencia fue suministrar recursos a los alzados.
Recursos y recoger dinero para
ellos. O sea, lo que la historia recoge como colaborador alzado.
Y medicina que nos enviaban de La Habana, de muchos... Hubo muchas personas que contribuyeron a esto desde la posición que tenía. Pues trato de comunicarme con estos muchachos que llevaban ya un año a la guerrilla y que yo sabía que ya andaban sin zapatos y desesperados.
No tenía, por mucho esfuerzo que ustedes hicieron, no podían suministrar lo necesario.
Juan Bacallao me contesta a los pocos días por medio del contacto y me dice: él tenía un hermano preso en Cuba, Santos Bacallao, que falleció aquí en el destierro. Mientras mi hermano Santo esté preso, yo no abandono Cuba. Y bueno...
Óyeme, qué hombre.
No, vino el viaje y nos fuimos. Y recuerdo que al llegar aquí a Estados Unidos, a los pocos meses, rompe la crisis de octubre. Y nosotros vimos una gran posibilidad de... de acompañar al ejército americano, como está pasando en Venezuela ahora.
Sí.
Yo no concebía que los norteamericanos fueran solos, habiendo jóvenes aquí.
No, era un compromiso.
Abrieron el alistamiento de unos 3.000 o 4.000 jóvenes que teníamos entre... Te exigía que tuvieras entre 18 y 35 años. Unos 3.000 y pico, 4.000, pues nos incorporamos a la Fuerza Armada Americana allá en Kentucky. Y después... ¿Sabes todo lo que pasó?
¿Qué tiempo estuviste en la Fuerza Armada Americana?
Solamente 8 meses. Sí, después te licenciaban y pasaba a la reserva inactiva. Y ya nosotros, ya viendo que había terminado la crisis, un número ínfimo de nosotros, pues, siguió en el ejército, que diría que un 1 o 2%, porque nos brindaban ir a la escuela de oficiales. Había empezado la guerra de Vietnam. Y entonces, algunos, un pequeño por ciento, la mayoría de nosotros queríamos la cuestión de Cuba y teníamos eso en mente y no concebíamos irnos a pelear a Vietnam. Entonces ya Manuel Artime estaba comenzando, ya había sido liberado los hombres de Playa Girón.
24 de diciembre de 62.
Y ya Manuel Artime estaba ya con nosotros, el hijo de José Mirado Cardona, Pepito, que vino liberado de la invasión y fue y se incorporó a las tropas nuestras allá.
Déjame hacer una acotación. Kiko está hablando de personalidades notables en el proceso de confrontación contra la dictadura. Manuel Artime fue teniente del Ejército Rebelde, médico, fue el comisario político de la Brigada 2506, estuvo preso en Cuba un periodo de tiempo relativamente breve, formó parte del canje que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano instrumentaron a principios de los años 60, pero Manuel Artime no se dio por vencido, todo lo contrario. Manuel Artime siguió sus gestiones para conseguir recursos y combatir la dictadura y partió a Centroamérica, donde instrumentó una base de combate contraria a los intereses del régimen cubano, organizando expediciones, grupos de infiltración, grupos de ataque contra los intereses del régimen castrista. Gracias, Kiko.
Efectivamente, así como tal y como tú cuentas. Pues Manuel Artime abrió el MRR, tenía su oficina aquí, cuando lo licenciamos en el ejército americano, que pasó la crisis de octubre, como ya había sido liberado, como tú dijiste, de la invasión, pues me inscribí aquí inmediatamente, creo que a los 15 o 20 días me dijeron, ¿quieres partir para Centroamérica? No sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos dónde era. Y para allá fuimos y allá se comenzaron aquellos campamentos en Nicaragua y en algunas partes en Costa Rica. Habían en varios lugares, eran varios campamentos para distintas cosas. Y allá participé, y yo era radiotelegrafista y desde que llegué empecé a entrenar a darle clases a jóvenes que iban a ser infiltrados. Porque hay un error aquí. En esta segunda etapa, Manuel Artime no piensa en una invasión. Estaba pensando, había un plan.
En ataques puntuales.
Un plan de guerrillas, lanzar en cada zona, en cada pueblo, en cada ciudad, guerrilleros, era más práctico. O sea, si yo era de Corralillo, desembarcar con un grupo en Corralillo, el otro. Ese era el plan inicial. Después hubieron sus cambios por ese plan inicial. Y yo recuerdo que, bueno, pues como a los 7, 8 meses de estar allá o cerca del año, pues la guerra de Vietnam se acrecentó más y recuerdo que nos comunicaron que los recursos para seguir aquello iban a ser trasladados a Vietnam. O sea que la guerra de Vietnam nos quitó parte de nuestros recursos y hubo que cerrar aquellos campamentos y regresaron aquí a Miami. Llegamos a ver allí unos 900 hombres en distintas bases.
Y bastante grande.
Sí, como no. Habían los hombres de la base de comando. Teníamos dos bases en Nicaragua, en Monkey Point.
Eso fue 63, 64.
En Costa Rica teníamos dos o tres bases. Recuerdo que una de las bases estaba en la finca de Vico Star, un millonario muy, muy bueno que brindó todo su apoyo.
Costarricense.
Porque sí, exactamente. O sea, porque una
Costa Rica ha sido muy solidaria, sí, históricamente con la causa democrática cubana.
Y Nicaragua mucho más. Nosotros nunca tendremos con qué pagarle, independientemente a quien haya sido los Somoza con su pueblo. Eso yo lo respeto y lo dejo, pero a nosotros los cubanos...
Eso lo deja a juicio de los nicaragüenses.
Exactamente, a nosotros los cubanos fue formidable, jamás tendremos cómo pagarle. Iba personalmente a los campamentos, y lo recuerdo montado en su caballo, y que Dios lo tenga en la gloria. Tenemos que ser agradecidos, independientemente a los errores que haya podido cometer con su pueblo, que eso lo dejo a opción de ellos. Pero en el caso nuestro de los cubanos, si hubieran habido en América Latina en aquel momento 8 o 10 gobierno como el de Nicaragua, hubiéramos liberado a Cuba, honestamente. Pero América, la mayoría, creía todavía el romanticismo de la Revolución Cubana.
O le tenían miedo a Fidel Castro.
Miedo y...
Porque hay que recordar que en esos años el castrismo subvencionaba la subversión.
Exactamente.
O sea, daba dinero para que hubiera levantamientos armados, actos terroristas, también espionaje en toda América.
Pues, pero hay una faceta que yo olvidé mencionarla. Antes de yo partir hacia Centroamérica, con un grupo que inclusive del MRR, partimos aquí a una operación especial que le llamaban ellos, que yo todavía participé en ella y no sé exactamente lo que era. Éramos 9 y al salir de Cayo Sal hacia Cuba...
Eso fue organizado por Artime.
Artime, sí. Salimos, pero no tenían en aquel momento todavía, Artime no tenía los campamentos en Centroamérica. Se hacían algunas operaciones desde Cayo Hueso, desde ciertos lugares.
O sea, fue antes de lo de Centroamérica.
Antes de lo de Centroamérica. Y entonces éramos 9 y nos capturaron de Cayo Sal para allá, como a ya llegando casi a medio del Golfo. Un portaaviones que se llamaba el Tartar inglés nos capturó, nos tuvo 15 días montado en el barco ese, que continuó todo el recorrido que hacía por todas las posiciones que tenía, y de regreso nos bajó en Nassau. Ahí nos sometieron a juicio y nos condenaron a un año de prisión porque nos cogieron...
Le cogieron armas.
Armas. Y en realidad
y
nosotros...
confiscaron la embarcación, le confiscaron
sí,
todo.
Sí, la confiscaron todo. Pero afortunadamente Manuel Artime tenía buenas relaciones aquí y a los 2 meses de estar allí, más o menos, lograron pagar la fianza que nos habían puesto el MRR y éramos refugiados políticos. Había que... Nassau es otro país. Hubo que hacer gestiones para volver a entrar aquí. Afortunadamente, Artime pues logró eso y regresamos. Recuerdo que fue un americano de apellido King, que Dios lo tenga en la gloria. Estoy hablando de gente ya fallecida. Fue a buscarnos allá a la cárcel, pagó los miles de pesos aquí, nos llevó al aeropuerto.
Ustedes eran 9.
Éramos 9, sí. Entre ellos estaba Luis Aguiar, que había sido el segundo de bueno, Tondique.
Hay que Luis Aguiar, Luis Aguiar el alzado.
El alzado, que había sido segundo de Tondique y que había logrado escapar para acá. Emilio Pérez, le decían la ardilla, hombre de extraordinario.
¿Y lograron salir gente de Cuba en la embarcación que tú venías, alzado por fin o todos?
No, no, ellos no, los que vinieron no, el pescador con su familia y unos cuantos amigos.
No pudiste sacar
más.
Alzado.
Los alzados no quisieron. Pero en este caso que te mencioné de Juan Bacallao, meses después, él decide abandonar a Cuba y hace ciertos contactos, y los contactos eran de Ciudad del Estado.
Y lo fusilaron.
Caen en las manos de Ciudad del Estado y lo fusilan. Sé todo esto porque ahora en aquellos viajes que daban los aquí a Cuba, los cubanos, a visitar, una hermana me buscó y me dijo, Kiko, vengo a darte un abrazo, porque en los días que mi hermano estuvo huyendo, yo sabía que tú habías intentado sacarlo. Si te hubiera hecho caso a ti, se hubiera ido contigo. Sin embargo, meses después, como decidió irse, cayó en las redes de Ciudad del Estado y fue. Estas trampas sucias que hacen los comunistas, ¿entienden? Engañar a los hombres. Y
En eso son muy hábiles.
Son muy hábiles y nosotros no estamos, como te repetí, no estábamos lo suficientemente preparados para este trabajo. No es que sean tan inteligentes los comunistas de Cuba, es que estaban copiando lo de la Unión Soviética, Lenin.
Tenían la experiencia que nosotros no teníamos.
¿Sabes? Mandaron a matar a Trotsky a México.
Hicieron y han hecho lo que realmente... Todo lo contrario a la dignidad humana.
La experiencia que tenemos nosotros es que a veces cogemos un latinoamericano, un venezolano, y le decimos, tengan cuidado con esto. Y no, creen que uno cree que sabe más. Es que los golpes enseñan, desgraciadamente es así.
Y no siempre uno aprende lo necesario.
No siempre.
A veces nos quedamos cortos, a pesar de tener un enemigo tan nefasto. Kiko, en los minutos que nos quedan, creo un minuto escaso, dime de esos alzados que tú recuerdas de la zona norte, ¿cuál es el que simboliza todo?
Bueno, principalmente que en paz descanse Agapito, que después está como 20 años en prisión y logra llegar aquí, crea inclusive una asociación patriótica que la tratamos de mantener siempre en recuerdo a él, nos reunimos a menudo y te estoy invitando a que nos visites un día.
Vamos a visitar.
Exacto. Y este otro que más de Emilio Pérez, hombre extraordinario, sin mucha cultura, pero con una idea extraordinaria, muy hábil en la lucha, dio varios viajes a Cuba desde el exilio de distintas misiones, nunca pudo ser capturado, algo extraordinario. Yo le haría una estatua Y Emilio era un hombre,
vive o ya falleció.
Ya falleció. Emilio le decían la ardilla. Era el hombre que mantenía, alimentaba y era el contacto de todas las guerrillas de la Costa Norte.
Bueno, vamos a ver si podemos hacer otro programa para hablar de Emilio.
Emilio.
Para hablar de esas personalidades tan notables que tanto han aportado a la lucha por la libertad de Cuba. Muchísimas gracias, Kiko.
Gracias, Kiko, a ti, gracias. Gracias a ti por gracias. Invitarnos.
Gracias a ustedes por haber escuchado una vez más Cuba en la memoria.